Vivir es andar a ciegas entre una multitud violenta.
Fue un sueño cuando el olvido hizo su trabajo y de golpe todo, las plazas desaparecieron, se vendieron las fuentes, cada árbol, todas las esquinas, la soledad glorificó su señorío en los empedrados, los rieles oxidados de tranvías, los cables de los troleys silbaron su silencio, los muertos salieron de la morgue exhibiendo sus autopsias, en el shopping las ofertas inundaron escaleras ya vacías. Vivir será andar a ciegas entre una multitud violenta.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que Santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla.
Será algún día donde esa niña seguramente se encuentre con la felicidad, seguramente se encuentre con su razón de ser y de vivir. La niña es la página que nos traía Lila Downs desde México. Lila Downs, querida Lila Downs, americana, aparte de mexicana, donde de alguna forma hay un paseo por esas niñas explotadas, por esas adolescentes que son muchas veces maltratadas y que muchas veces no nos enteramos. Esas niñas que de alguna forma hacen a la vida de tantas jóvenes y que, bueno, muchas veces no se tiene noticias de ellas. Una página que de una forma más bailable, más llevadera, Lila le propone a todos ustedes para abrir este garaje. Gabriela, es un placer tenerte en esta casa otra vez por acá.
Buenas tardes para todos, un gusto volver a encontrarnos en este jueves de garaje.
¿Cómo la trató la nieve?
Bien, me va a quemar en todos los lugares que vaya, me va así mandar al aire.
Y que no, digo que la nieve no, acá no hay, por lo menos en esta parte del sur rioplatense.
No, acá no hay nieve, no, digamos que no.
Bueno, pero garaje tiene todas las fotos de la amiga Gabriela Gion, a quien le damos el abrazo, haciendo un poco de nieve allá por los Chiles, y también al amigo Diego Varela en los controles técnicos, que lo estamos saludando después de unos cuantos días que no nos veíamos, Diego. Así es.
Andábamos desencontrados.
Andábamos casi que encontrados, pero no del todo. Y bueno, también es importante que recordemos cómo de alguna forma las noticias se van avanzando en el correr de los días a medida que vamos recibiendo noticias de nuestro México querido, ese México que los uruguayos tanto queremos y de alguna manera o de otra siempre estamos tan cercanos. Y bueno, muchas veces esa imagen que nos llega de, bueno, imágenes desoladoras, de noticias tristes, aberrantes, de situaciones muy dolorosas, tiene que ver también con la alegría de un país que, bueno, que realmente es muy grande en esa diversidad, en ese color y en esa vida que de alguna manera y energía que se siente estando por allí. En las radios universitarias tenemos una comunicación permanente y por eso no es casualidad que a nivel de nuestra red de radio universitaria de Latinoamérica y Caribe, permanentemente de alguna manera nos estamos intercambiando, estamos conversando, estamos intercambiando pareceres y bueno, sentires. Y de algún modo, una radio muy amiga de esta casa, una radio que nos abrió las puertas ya hace algunos años a través de su dirección y a través de la dirección de esta misma casa, bueno, nos vuelve a encontrar en este caso y bueno, de alguna manera Uniradio desde Montevideo no podía faltar a un momento súper particular que viven los compañeros de esa radio, pero también la ciudadanía mexicana, y donde la sorpresa es que, bueno, que se siguen reiterando situaciones estrictamente del ambiente, del medio ambiente, que sigue dañando y que sigue alterando esa vida. Por eso que queremos darle paso en este momento a alguien de Radio UNAM, alguien que de alguna manera está en la responsabilidad de gestionar y planificar todo lo que obedece a esa hermana radio de la Ciudad de México, radio de la Universidad Autónoma de México, y entonces le damos la bienvenida a Georgina Tapia. Un placer tenerte en esta casa y conversando contigo desde aquí.
Hola a todos, buenas tardes desde México. Aquí son las 5 pasadas de la tarde. Y bueno, estoy aquí en la Colonia del Valle, justo uno de los centros donde se movió literalmente, donde se encuentra Radio UNAM, también donde yo vivo, y bueno, alrededor de todas las calles, como habrán visto en las noticias, ha habido pues bastantes edificios dañados.
Claro. Antes que nada, ¿verdad? Es difícil sin entrar en dramatizaciones o en situaciones, ¿verdad? Que de alguna manera las imágenes ya hablan. Georgina, ¿cómo están ustedes? Es una pregunta difícil porque sé que tiene distintas situaciones, pero de alguna manera, ¿cómo van saliendo de un poco de un trauma, de una situación en la que altera absolutamente la vida familiar, la vida personal, pero también la vida profesional de muchísima gente, en este caso de ustedes, de todos los compañeros de Radio UNAM?
Mira, en cuanto a la radio, podemos decir ahora, y lo comentamos muchos cuando nos preguntamos cómo estás, decimos estamos vivos, estamos con nuestra familia bien y tenemos un techo, y eso ya lo agradecemos. Creo que es una respuesta que se va generalizando al ver el entorno. Nuestra radio, tú la conoces muy bien, está ubicada en unas zonas hacia el sur de la Ciudad de México, donde hay mucha pues muchos edificios, muchas oficinas, escuelas, zona residencial de clase media, está bien ubicada. El edificio fue anteriormente una escuela. Ajá. Entonces, una escuela primaria, entonces es un edificio de dos plantas, dos niveles. Tenemos por ahí una terraza. Y bueno, es un edificio que está encuadrado y en el centro donde era el patio de la escuela es el estacionamiento. Nuestro edificio en general no sufrió daños, salvo que el edificio de al lado se recargó en el nuestro y es un edificio más alto. Entonces, las escaleras de acceso principal que están hay un elevador y hay unas escaleras anchas, esas sí sufrieron un daño no grave, dicen que no es estructural, pero finalmente no pueden usarse.
Claro.
Entonces nos deja nada más unas escaleras muy angostas en un extremo del edificio y el elevador, que como comprenderán, en un caso de emergencia no puede utilizarse. La radio, bueno, fue el sismo, el terremoto. La gente fue saliendo y después se revisó por la gente que está encargada de la propia radio. Hay un comité de protección civil, se revisó el edificio y se decidió que podía accesar la gente siempre y cuando fuera por las escaleras angostas que les comentó. Las grandes se limitaron desde ese momento, se restringió el acceso. Entonces fueron pasando de 5 en 5 a recoger únicamente sus pertenencias y poder salir del edificio, mientras alrededor pues sí había bastante caos. Y bueno, se empezaron a hacer transmisiones desde ese día, desde las 2, y esto fue a la 1:00 de la tarde, y a partir de las 14:10 si acaso, se empezaron a hacer pequeñas intervenciones dando información hasta las 6:00 p.m. Mientras tanto, pues el edificio se desalojó y se quedó el mínimo de personal para que siguiera operando la radio. A partir del día siguiente, que fue el día 20, comenzaron, el personal no acudió más que el esencial para tener una transmisión al aire. Y se estuvo transmitiendo durante varias horas. Los programas alargaron el que conoces tú muy bien, que es Primer Movimiento, que es nuestro noticiario matutino, pues un noticiario de un carácter cultural y de mayor profundidad que los que conocemos. Se extendió su horario de hasta las 2:00 p.m. y así se fueron extendiendo de tal manera los otros espacios, el del mediodía y el de la noche de los jóvenes, para tener el mayor tiempo, pues una cobertura de servicio a la población.
Claro.
Ahora, hasta la fecha están reparando las escaleras, estas que les comento, las principales, lo que llevó a decidir al director y a las principales autoridades que, si bien el edificio no tiene un daño estructural, pues en una eventual réplica, o como fue la del sábado que tuvimos en la mañana, o cualquier otra que llegue a suceder más de mayor magnitud, iba a ser muy problemático que la gente pudiera salir solo por unas escaleras. Entonces se calcula que y además son unas escaleras tan angostas como son esas. Se tuvieron que hacer algunas modificaciones, como una parte que tenemos en la planta baja, que era una cafetería y después se usó para cursos. Uh-huh. Ahí se pasó el área de producción, de noticias, de manera que pudiera operar pues lo más eficientemente. Y eso yo creo que llevará también a reestructurar tanto el espacio físico como algunas actividades.
Claro, claro. Y la sacaron, digamos, de la zona de riesgo, de algún modo, para que puedan operar y llevar adelante, obviamente, todos los elementos que permiten que la radio pueda tener su producción mínimamente y eso. ¿Ya está el personal reintegrado, Georgina?
No, mira, a la fecha yo estoy trabajando desde mi casa, mis actividades las puedo hacer a distancia, salvo algunas que sí requieren estar físicamente en el edificio. Ayer estuve todo el día de ayer. Hay poco personal, es decir, productores que tengan que estar ahí, porque igual pueden trabajar desde su casa, la gente de noticias, algunos locutores, pero está muy restringido. De hecho, se enlazaron, tenemos dos frecuencias, que la M y la FM transmiten 24 horas programación totalmente diferente. Se enlazó hasta el día domingo, si estoy bien, el domingo. A partir del lunes ya recuperaron su transmisión, pero sí ocupando todavía esta semana. Algunos programas van a estar abordando temas relacionados con el sismo, pero desde diferente índole. Por ejemplo, claro, uno que tenemos con un instituto de salud mental, se abordó, por ejemplo, el estrés postraumático y qué hacer. pues a lo mejor uno de literatura, poemas que tenga que ver con el tema y que ayuden de alguna manera, es decir, que cada espacio de diferente, con sus diferentes temáticas, sí también brindar algún apoyo a la población. Y la gente, o sea, en general, el lunes hizo conoces tú que es una radio muy grande, creo que es, pues me atrevo a decir que es la más grande del país, de las universitarias, es una plantilla de alrededor de 200 personas que trabajan tanto en la radio como en los lugares donde hay antenas, que están en otras zonas fuera de este edificio. Colaboradores externos, gente de base sindicalizada. Entonces se hizo una asamblea con ellos y el director, y se decidió que esperemos hasta que el edificio esté estructuralmente, bueno, estructuralmente no tiene un daño mayor, pero sí requiere reparación. Entonces, que la gente trabajara desde su casa, que estuviera el menor personal, y sobre todo en el área, que hay el ala derecha, que es una sala grande. Toda esa ala es donde se recargó el edificio de al lado, por tanto es donde están las escaleras dañadas, y pues que era mejor que la gente desde su casa trabajara y solo acudiera cuando sea necesario. Suponemos que no va a tardar más de 2 semanas, pero bueno, estamos a la espera de que los trabajos avancen y claro, que el edificio esté seguro.
Claro. ¿Sabés que acá, justamente por esta latitud, cuesta interpretar estas situaciones, más allá de la noticia cruda? Por el hecho, digamos, de que habíamos recibido la noticia de lo que había sucedido en la zona de Chiapas, ¿verdad? Con el anterior terremoto. Y claro, acá pasó en Montevideo que las fuentes noticiosas y lo mismo las redes, que son las que primero a uno le va llegando los datos, venía la información sobre lo que había sucedido en México. Y claro, decíamos, pero México, sí, ya sabemos que hubo un terremoto en Ciudad de México, entonces... ¿viste esa situación como de incertidumbre, donde pero como hubo otro terremoto? Es decir, esa situación tan fuerte que de alguna manera uno se empieza a imaginar, y sobre todo cuando luego comienzan a llegar noticias tan velozmente sobre una situación que había afectado mismo lo que era la estructura urbana, ¿no?, de la ciudad. Eso a nosotros nos impactó, sobre todo por el hecho, digamos, de que después nos enteramos de las decenas y decenas de réplicas, ¿no?
Sí, ahí estaba leyendo hace no mucho que, bueno, llevamos del primero del 7 de septiembre llevan más de 1000 réplicas antes del terremoto actual.
Estamos hablando de centenas y centenas, no decenas y decenas, ¿te das cuenta?
Sí, no, son muchísimas.
Es impresionante.
Ahora, es decir, la Ciudad de México de por sí es una zona de sismicidad, alta sismicidad, porque también... Eso se remota, de hecho, desde la población indígena, cuando les dicen dónde deben de fundarla, dicen, bueno, donde encuentres el águila parada en un nopal. Y bueno, en los códices queda, pues la encuentran en el lago de Texcoco, que es cerca de la Ciudad de México, pero bueno, era donde había un islote prácticamente. Es una zona que tiene mucha agua y eso también hace que el propio suelo ya sea propicio para una sismicidad.
Claro, claro.
Ahora se ha estudiado mucho, hay analistas que han dicho, bueno, ¿por qué pasó esto? Porque el sismo fue de 7.1 el del 19 de septiembre, que ya ustedes sabrán, igual que casualmente fue el mismo día que ocurrió el de 1985, que fue realmente de una dimensión abrumadora para la ciudad. Fue mucho menor que te dicen los expertos, que fue 30 veces menor que el del 85.
Uf.
Pero la percepción de daños y afectaciones prácticamente son similares. Ahora, hay una diferencia como muy grande. En el 85, yo no vivía en esta ciudad, pero lo que sí sabemos es que como que se orientó a una zona más específica, que era hacia el centro de la Ciudad de México. En esta ocasión, prácticamente atravesó la ciudad del sur hacia el norte, pasando, digamos, por colonias, edificios, aquí digamos colonias o barrios, a todo a lo largo de la ciudad.
Claro.
Los expertos lo que dicen es que por el tipo de sismo que sucedió, que no fue en la costa como el del 85, en ese tipo de sismos que le llaman de ondas superficiales, que son más largos o de frecuencias más bajas, ese tiene como que dañan un tipo de edificios. En este caso, que dicen que son no fue en costa, sino fue mucho más cercano al epicentro. Entonces son frecuencias más altas y dañan otro tipo de estructuras. O sea, decía aquí el del Sismológico Nacional Raúl Valenzuela de Wong, del Instituto de Geofísica, estaba leyendo hace un momento, que los movimientos con frecuencia más alta tienden a afectar estructuras más bajas, mientras que los de frecuencias más bajas dañan estructuras de mayor altura. Aquí lo que nosotros vemos al caminar por las calles y al ver las noticias es que la mayoría de los edificios que se derrumbaron fueron edificios altos. Uh-huh. Eso es lo que observamos nosotros al caminarlas, al verlas y todo esto, ¿no? Fue a lo mejor más corto, también fue trepidatorio. Por ejemplo, fue mucho más corto que el que ocurrió el 7 de septiembre. También del 19 fue más corto, pero fue trepidatorio. Entonces también hubo una diferencia pues muy grande en cuanto a la afectación que causó.
Georgina, ¿y cómo se está organizando en realidad la ciudad, en realidad los ciudadanos, con esas personas que en realidad tuvieron grandes pérdidas a nivel de edificios, a nivel de sus pertenencias? ¿Esas personas están siendo ayudadas, están yendo a algún refugio o algo?
Sí, mira, desde el primer día, que fue el 19 de septiembre, bueno, de anteriormente para Oaxaca, el 7 de septiembre, que la zona afectada fue principalmente Oaxaca, las poblaciones, empezó la parte de donativos, algo que es muy interesante también respecto al 85, que igual hubo una gran ayuda, brigadas de, por ejemplo, de las universidades acudieron a la zona de Oaxaca a instalarse, a ver cómo ayudaban a reconstruir todo esto. En cuanto al del 19 de septiembre, que fue el último aquí en la Ciudad de México, inmediatamente, bueno, fue una experiencia caótica, en el sentido de que la calle, por ejemplo, que está enfrente de Radio UNAM, pasa el Metrobús, es una avenida ancha que viene desde más hacia de un lado de la ciudad al otro, conecta. Veías parado obviamente el Metrobús y la gente caminando con ríos de gente, porque así se estaba moviendo. Cuando uno empieza a poder moverse, las comunicaciones se dañaron de inmediato. Tratabas de comunicarte WhatsApp, mandar mensaje, lo que sea, y no se podía ni por fijo. Bueno, ahí venía el tratar de unirte con tu familia, toda la gente, una vez que salían del trabajo. Y lo que sí vimos de inmediato era la ayuda. A nosotros, por ejemplo, nos dijeron, ¿saben qué? Unas chicas que iban pasando, se requieren cubetas o cubos, le pueden llamar ustedes, palanganas, picos, materiales que ayuden como a rascar y a sacar escombro y todo. Y acudimos de inmediato a la zona que... Nosotros nos tocó la zona cercana de este edificio que seguro han visto, de Escocia, la calle de Escocia que se llama. Gabriel Mancera, una zona que tuvo 4 edificios ahí muy cercanos que colapsaron. Y llegabas, y bueno, te estoy hablando de que eran las 4:00 de la tarde y ya estaba acordonado, porque ya estaba sobresaturado de ayuda. Y lo mismo pasaba en varios. Bueno, fue la ayuda y empezaron a formarse de inmediato centros de acopio para recibir víveres, medicamentos, lo que se necesitaba. Por ejemplo, nos decían, se necesitan mantas, toallas o sábanas que sirvan para cubrir a los que están saliendo, o bien para usarlas como de improvisado del sitio donde estaban, como camillas. Eso y alimentos fue algo que llegó de inmediato. Y la ayuda, lo que sí les puedo decir, que es sorprendente. Yo estuve en un centro de ayuda de esta zona el día domingo. Bueno, y estuvimos yendo varios días, pero me tocó ese día la jornada más larga, que fue de la mañana hacia las 4 de la tarde. Y era de verdad conmovedor ver las brigadas, sobre todo jóvenes. Yo diría que hay una cuestión como de un 70% jóvenes y un 30% entre gente ya de 40, 50 y mayores. Y se formaban brigadas y pasaban 20 minutos, 30, y volvían a cambiar y a cambiar. Y era permanente, día y noche. Eso, los albergues, la comida también fue abundante. Es decir, la ayuda no tuvo límite para la Ciudad de México y para afuera. Se estuvieron mandando a través de, por un lado, de las universidades, de algunas instituciones y mismas organizaciones de la sociedad civil que estaban vigilando también todo esto. Hay centros de acopio, centros de albergues que ya están fijos para ayudar a la gente, y de donativos también en cuestión económica directa. El día, por ejemplo, 20, que fue el día siguiente del terremoto, estuvimos transmitiendo desde la radio, y bueno, había gente que te hablaba y te decía, ¿sabes qué? Yo tengo bidones de gasolina, sé que los necesitan para las plantas. Yo, ¿dónde los llevo? O yo voy a donar cascos y picos y tal cosa. O sea, nos daban una lista, ¿dónde lo llevo? Entonces, eso era lo que se iba canalizando. Ese fue mucho el servicio que estuvo haciendo Radio UNAM, para ayudar a la población. Y eso continúa. De hecho, hasta hace rato el reporte que yo estaba revisando de los centros de ayuda, te dicen, bueno, en tal albergue se necesitan, que eso también se cuidó ya, que fueran centros de información verificada. Se necesitan en este sitio nada más, no sé, material de curación, voluntarios ya no. En tal se necesitan 60 comidas calientes, voluntarios ya no. Y así se fue dando en esa cuestión. Tú pasas por un café y ves allí un letrero que dice, a todos los rescatistas se les brinda café, alimento y carguen su celular. Pasas por un edificio que no está dañado y ves colgando allí una conexión eléctrica con un letrerito que dice, conecta aquí, carga tu celular, para la gente que está ayudando. Como eso, hay una infinidad de ejemplos de ayuda.
Creo digamos que se están organizando para tampoco colapsar, porque uno a veces en ese afán de querer ayudar, uno no sabe cómo, ¿no? Entonces está bueno eso de que se vayan organizando de acuerdo a las necesidades de lo que va suscitando en el momento, ¿no?
Así se ha tenido que ir haciendo. Hay una zona, por ejemplo, de Xochimilco, que a lo mejor les suena por ahí porque es un lugar turístico, por los canales que tiene, pero que la entrada ya a esa delegación es muy angosta también. Entonces, llegó un momento que hablaba la gente y decía, en Xochimilco no tenemos ayuda, en San Gregorio, que es un poblado de allí. Necesitamos ayuda, necesitamos que venga tal ayuda. Después era ya por favor que no vengan, porque la gente, pues al ser una entrada muy angosta, estaba parado a los automóviles, se corría el riesgo de accidentes, entonces ahí ya no se necesita. Y así se ha venido manejando. Yo creo que la respuesta de la población, y lo hablamos mucho los que estábamos revisando cuando nos preguntan, yo decía, yo creo que teníamos un México por la situación política, la situación económica, la inseguridad, nos sentíamos realmente desesperanzados, o sea, sentíamos que no había un futuro, que no había una unión, que estábamos con esa desconfianza de estarnos cuidando siempre del otro. No quiere decir que ahorita haya cambiado radicalmente, porque sigue habiendo gente que pueda cometer un delito y lo va a seguir seguramente haciendo, pero creo que esto nos vino a sacudir, nos obliga también a reestructurarnos de otra manera social, humana. Hubo un encuentro de otra manera que decía, yo, bueno, a mí me devuelve la esperanza en que tenemos un futuro. Yo vi a los jóvenes trabajar y vi a esos jóvenes dar y vi a esos jóvenes unidos sin ningún interés más que estar de veras ayudando al que estaba allí. No era buscar a un amigo, un familiar, era ayudar al otro humano. Entonces, esto para muchos nos devuelve la esperanza de que sí podemos reconstruir nuestro país más allá de este derrumbe de un edificio, derrumbe de incluso de las instituciones, porque la gente de veras mostró otro lado, y hablo de la gente, la ciudadanía. Y a las instituciones tendremos que presionarlos, ahorita la presión para que los partidos políticos el próximo año, que hay elecciones nacionales, pues no se gasten todo el presupuesto y lo donen para esto, ¿no? Y habrá que buscar esas maneras de organizarnos a nivel de sociedad para estar vigilando que eso suceda.
Hay que hablar, me parece que estas cosas movilizan a la sociedad, ¿no? Lo importante es mantener el foco y saber de qué manera uno puede ayudar en esas cosas.
Regina, otra pregunta que de alguna manera a nosotros nos convoca, el hecho, digamos, de saber que más allá de esta coyuntura, ¿verdad?, tan importante y tan dura, pero al mismo tiempo tan esperanzadora por estas palabras que tú comentabas en esta última parte de lo que tú nos relatabas. Se cumplieron los 80 años de UNAM y de alguna manera eso sé que generó también un movimiento interesante en cuanto a lo que es la recuperación de esa historia tan rica, esa historia sonora que tiene la radio universitaria de la Universidad Autónoma y que tanto tiene también como servicio y como, bueno, como forma de conexión con su población. Contanos un poco, más allá de lo que me tocó vivir a mí el año pasado, compartiendo con ustedes muchos espacios, muchos momentos, ¿cómo se dio y cómo lo vivieron? Y cómo de alguna manera ahora esto también, de alguna manera, replantea muchas cosas seguramente.
Sí, en efecto, el aniversario fue el 14 de junio. Ese fue el día exacto, pero se hicieron programaciones desde meses antes, desde el mes más o menos de abril. Por ejemplo, 80 piezas sonoras y 80 regalos para festejarlos, que comenzó desde transmisiones musicales, programas musicales. Como también se hicieron algunos programas, por ejemplo, para hablar de cómo se ha manejado la ciencia a lo largo de este tiempo y cómo se va a manejar hoy. Una de las cuestiones que se quiso también fue profundizar un poco en qué se han hecho este tiempo, pero también qué nos ha hecho. A partir, por ejemplo, de una serie que fue corta de ocho programas, nos dedicamos a revisar, por ejemplo, la participación de la mujer a lo largo de este tiempo, cómo había sido. Una de las cosas que también sorprendieron fue que la mujer no había tenido tantos espacios como habíamos pensado. Es decir, creemos que porque estamos haciendo programas de género en los últimos años, pues que era algo habitual, pero ya revisando históricamente vimos que las mujeres hayan participado principalmente como actrices en los radioteatros, que se hicieron por ahí de los 80 al principio. La gente que participaba era sobre todo hombres y nada más. Después se fueron incorporando como secretarias, como asistentes, y se iban metiendo así como buscando un huequito para ir haciendo producción, para ir haciendo programación musical, para hacer otras cosas, cuestiones, ¿no? Claro. En los 80 años que lleva la radio solo ha habido dos directoras mujeres, lo cual también revelaba pues que y no recientemente, es decir, la última fue en el 90 y algo, ¿no? Es decir, no uh-huh. está tan cercano. Se revisaron también cuestiones precisamente de producciones dramatizadas, de a ver qué se ha hecho, qué hacemos. Se hizo un programa especial en torno al aniversario y cada uno de los espacios también lo fueron festejando de diferente manera. Es decir, hubo programas que tuvieron en vivo al rector, algunas autoridades, se transmitió por TV UNAM, algunos otros hicieron conciertos, también se hicieron una serie de mesas para analizar cómo ha abordado la radio, cómo está abordando actualmente, por un lado la ciencia, la cuestión de género, por otro lado la cultura, el arte, la música, de manera que hubiera una visión más panorámica en torno a todo lo que ha sido la radio y estos 80 años de historia que lleva.
Excelente. Tuve oportunidad sí de acceder a un material que tú me hiciste llegar sobre la historia de la radio, investigando sobre ella y conociendo realmente cosas muy interesantes, muy bien metodológicamente planteadas, y eso me parece que también es importante para nuestro segmento de radios universitarias, que donde la información pasa a ser uno de los ejes principales. Georgina, ¿sabes qué? Ayer me acordaba muchísimo de ustedes, porque ¿sabes qué? A mi hija, Ana Clara, se le dio por hacer unos tacos exquisitos. Y me acuerdo los tacos que tuve el gusto de compartir y probar por allá, que de las variedades más, es más, muchos compañeros de allá de la radio me invitaron a comer unos tacos especialísimos, tacos con distintos sabores, hasta de pescado, bueno, no sabes, no te imaginas qué bueno. Y así que ayer mi hija justamente se le dio por hacer tacos, que mirá, conexiones de estas que hay en el universo, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro. Sí, de gastronomía creo que no se hizo nada especial, ¿verdad? De
buenísimo.
Este tema no se hizo, pero bueno, de ciencia, de jazz, cultura, del jazz, en fin, se hizo un radioteatro que se llamó XSUN, es una historia original dedicada a los 80 años, que bueno, en algún momento, fíjense, se las compartimos, es un poco ficción, entre ficción y ciencia ficción, con temas a lo mejor muy locales, como es lo parte de la metadata que habrás escuchado mencionarla ahí en la fonoteca. Uh-huh. Se hizo también otro programa, una pieza sonora experimental que se llama Otra Vez, que fue grabada en 360 grados y se transmitió allí por el auditorio que tenemos 5.1, basados en una pieza de Bertolt Brecht. Y bueno, se hizo un repertorio de aniversario, que fue una intervención en vivo de la rapera Cabo Cablo, que hacía un ejercicio de improvisación libre en relación al aniversario de la emisora. Claro. Se hizo una serie que se llamó Bayón, Pensar el Pensamiento, para analizar los programas de historia de arte que ha tenido la emisora a lo largo de la vida. Algunos programas musicales con curaduría de expertos, como Juan Elguera o Juan Arturo Brennan. Esos como los grandes temas que se hicieron.
Buenísimo.
Un ciclo de cine, obras de teatro, danza, todo esto que también convoca a la gente. Se hizo, la Orquesta Filarmónica de la UNAM le dedicó un concierto a la emisora. Se emitió un billete de Lotería Nacional que también circuló a nivel nacional.
¿Jugaste?
Sí, claro, todos compramos. Yo saqué un reintegro que le llaman, lo tienes que cambiar.
Ah, bueno.
A la fecha no lo he cambiado, nunca.
Ah, bueno.
Así que nunca me sacaré el premio mayor.
Georgina, te agradecemos muchísimo desde acá, desde Montevideo. Uniradio, bueno, de alguna manera era representativo el hecho, digamos, de poder intercambiar, poder tener este diálogo, para compartir también con la audiencia aquí de nuestra radio de la Universidad de la República. Nos queda pendiente, no nos va a dar el tiempo para este bloque, unos audios muy interesantes respecto a la evocación poética que se hizo sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo vamos a compartir en otro momento, gracias a la gentileza que tuviste de hacernos llegar algunos audios. Entonces lo vamos a dejar para otro programa y te estamos dando un abrazo enorme, por supuesto acá todos los compañeros de piso, de acá de lo que es nuestra casa, y por supuesto queda la invitación hecha para en cualquier momento esperarlos cuando ustedes gusten y seguir en contacto, que es lo más importante.
Les agradecemos a todos, a nombre de todo el equipo de Radio UNAM. Siempre que convocamos algo, sabemos que tenemos respuesta de ustedes y de las otras radios. Son muy generosas con Radio UNAM. Y eso siempre es para dar las gracias. Y ahora también por nuestro país, porque vimos también la ayuda que llegó de diversos países.
Buenísimo.
Gracias a ustedes también.
Y bueno, por supuesto que de alguna manera lo que modestamente pueda colaborarse desde esta casa, desde su modestísimo... personal, pero digo de alguna manera también con todo el corazón y todo el cariño que nos acerca a ustedes. Un abrazo grande y estamos en contacto, Georgina. Muchas gracias.
Muchas
también
gracias
por tu tiempo.
Gracias a todos.
Un abrazo grande
para ustedes. Hasta luego.
Derribar las barreras del silencio es escucharte cuando las palabras se enmudecen.
Derribar, 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 derribar. Destruir, 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 destruir. Taladrar, taladrar, taladrar. Escalar, 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 escalar. Derrumbar, derrumbar, derrumbar. Colonizar, 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 colonizar. Conquistar. Derribar las barreras del silencio es más que destruir murallas, es más que taladrar rocas, es más que escalar montañas. Destruir el silencio es más que un abrazo, es más que sobrevolar el asfalto, es más que pronunciar palabras. Derribar el silencio es escucharte cuando las palabras enmudecen y los sentidos se aletargan.
El Garage, periodismo artístico en tu misma voz. Podés contactarte con la producción a través de Facebook
Garage Uni,
mail
garageuni@gmail.com,
Twitter
@garageuni.
Web
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Uniradio.
89.1 FM. Universidad de la República.
Estacionate en el garage los jueves a las 19.
Los viernes 17 y 23 horas.
Los sábados a las 15 y 21 horas.
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Lenguajes diversos, los sonidos, los sentidos. Quédate haciendo el garage.
Da.
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 Da. Da.
Da. Da. Da.
Da.
Da.
Da.
Da.
Da.
Da.
Da. Da.
Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da.
Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da.
Da.
Da. Da. Da. Da. Da.
Da. 101 Dada, a la escuela de la vocalidad vanguardista.
Escuche. Es obvio que el Dada no nació un 5 de febrero de 1916. El Dada es producto de una era que estaba buscando necesariamente cambios. El 22 de septiembre de 1933... aquellos futuristas locos de Pino Manzata y Filippo Tommaso Marinetti resumen en el manifiesto La Radia los cambios que el mundo necesitaba: superar la guerra y la revolución con una guerra y una revolución artístico-literaria decenal o bicenal de bolsillo a modo de indispensables revólveres.
La pieza radiofónica 101 Dada, a la escucha de la vocalidad vanguardista, recrea la escucha del entorno pre y post Dada, utilizando un collage de audios de época o reconstrucciones sonoras posteriores de los propios artistas u otros intérpretes. Desde el presente, a partir de sonidos que se reverberaban desde el pasado, proponemos una posible escucha que nos remita a una época en la que Dada sea un microbio virgen.
En la que Dada esté contra la carestía de la vida. En la que Dada sea una sociedad anónima para la explotación de las ideas, en la que Dada tenga 391 actitudes y colores diferentes según el sexo de los presidentes. Dada se transforma, afirma, dice al mismo tiempo lo contrario, sin importancia, grita, pesca con caña.
Dada es el camaleón del cambio rápido e interesado. Dada está en contra del futuro. Dada silogismo colonial. Nadie puede escapar al destino. Nadie puede escapar a Dada. Tan solo Dada puede hacerle escapar al destino.
¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Usted! ¡Usted me debe 943 pesos con 50!
¿Cuántos?
¡Sí, sí, sí! ¡943! Porque no más borrachos, no más aeroplanos, no más vigor, no más vías urinarias. ¡Basta de enigmas! ¡Dada está muerto! ¡Dada es idiota! ¡Viva Dada! Dada no es una escuela literaria. ¡Aúlla!
¡Iu! 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 ¡Iu!
The American firm Sunco is looking at building a 200 million...
The fall significantly of just 15 to 20 people were taken off the streets in each neighborhood.
Yes.
Levantaré la losa de una alternándome en ella, levantaré la losa de una, encenderé en el fondo el pensamiento que alumbrará la soledad inmensa.
Dans l'aquarium, that during that protracted and painful crisis, the great majority of the Greek people never approved of that treacherous policy.
We meet, he said, under conditions of gravity which are almost unparalleled in the experience of every one of us. The issues of peace and war are hanging in the balance. 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 Hanging in the balance. Hanging in the balance. But inside the cabinet room, it was silent as dawn. I left to go to bed. No reply from Germany. We were at war.
Tum tum! Alarme! Tum 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 tum.
Tre brividi, comandi sassi, rabbia, nemico, calamita, leggerezza, gloria, eroismo, avanguardia a 100 metri.
Coja un periódico. Coja unas tijeras.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
What a beauty.
Dada es un microbio virgen. Dada está en contra de la carestía de la vida.
Bimba bomba. Balla bimba. Bomba balla. Bella bimba. Bomba bella. Bimba. Balla, bomba, bella, 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 bella.
Futurista y todo. Basta, pum, basta. Morro dantes morra, pim.
Einen Augenblick. Ich frage Sie, was ist Ihnen Jesus Christus? Ist Ihnen wurscht. Zur Hölle, Jesus Christus! Da ist die Weltrettung!
Jolly fanto bambla, oh fali bambla.
Iram fa habla orem.
Igo bloico rusula.
Hollaka, hollala, allogo bom. Blago, blago bom, bosso fattaka.
Sonnolenza. Pan track, track, pan pan track, track, pan track, 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 pan track, 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 pan track, track, track. Si hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha.
¡36,333 calorías!
El predicamento ético del tiempo en el que vivimos se fue. Se impone con una urgencia en que incluso la pregunta ¿tenemos algo para comer hoy? Hay que responderla materialmente. pero en términos éticos también.
Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume.
I left to go to bed. No reply from Germany. We were at war.
Tum tum! Alarme! Tum 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 tum.
Tre brividi, comandi sassi, rabbia, nemico, calamita, leggerezza, gloria, eroismo, avanguardia a 100 metri.
Coja un periódico. Coja unas tijeras.
Dada es un microbio virgen. Dada está en contra de la carestía de la vida.
Bimba bomba. Balla bimba. Bomba balla. Bella bimba. Bomba bella. Bimba. Balla, bomba, bella, 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 bella.
Futurista in tudo. Basta, pum, basta. Morro dantes morra, pim.
Einen Augenblick, ich frage Sie, was ist Ihnen Jesus Christus? Er ist Ihnen wurscht. Zur Hölle, Jesus Christus! Da ist die Weltrettung!
Fantobambla, oh falibambla.
Iram fa habla horem.
Igo bloico rusula
Hollaca, hollala, allogo, bum! Blago, bum, blago, bum, bosso fattaca!
Sonnolenza!
Pantrak, trak, pam pam trak, trak, pantrak, trak, trak, pam trak, 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 pantrak, trak, trak.
Aya,
si hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha.
$36,333,000
El predicamento ético del tiempo en el que vivimos se fue. Se impone con una urgencia en que incluso la pregunta ¿tenemos algo para comer hoy? Hay que responderla materialmente, pero en términos éticos también.
Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna. Helena. Anna Blume. Anna Blume. Anna.
Da 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 da
Allí arribamos a la experiencia central, a la estación central de Dada, de Dada, de Dada, de Dada, de Dada, de Dada. Dada está muerto. Dada es idiota. Viva Dada. Dada no es una escuela literaria. Aúlla.
El ciclo que nos convoca es el dadaísmo y las vanguardias. Estas vanguardias que, bueno, que tanto dieron que hablar durante el siglo XX. Y también nos corren de atrás las cadenas. Las cadenas que de alguna manera serán las que comenzarán con este segundo capítulo, con el segundo capítulo que tendremos lugar de compartir, con este personaje que nos visita desde el año 1918 y que está conversando con nosotros, que es el señor, el artista, el poeta casi responsable de la ciudad de Maldonado, Juan Ángel Italiano.
¿Qué tal, estimadísimo? ¿Cómo anda? Un fuerte abrazo desde acá, a través del tiempo y del espacio.
Es muy feliz de tenerlo, y seguramente el final de este programa será el comienzo de una cadena.
bueno, bienvenido sea que seamos teloneros de cosas tan importantes.
Por supuesto, usted lo ha dicho. Es un placer que esta casa lo reciba nuevamente. Usted ha sido pie hasta motivador de varios piques robados de este programa, como usted pudo haber y la audiencia ha compartido durante el trayecto de este garaje. Pero seguramente lo que nos va a deparar este Dada tuvo mucho que ver con ese espacio tan, tan interactuado y tan interesante que surgió hace instantes.
Sí, bueno, esperemos poder desarrollar un poco con la audiencia, contarles un poco sobre el porqué de la importancia de repensar el Dada, de recuperarlo, porque estuvo un tiempo escondido, solapado, debajo de otros movimientos, tal vez con un poco más de marketing, y bueno, pero es hora de hacerle un poco de justicia a algo que obviamente nos importa, bueno, no sé si la palabra sea que nos debe importar, pero para poder comprender el presente, obviamente hay que entender el pasado, y bueno, el Dada y las vanguardias forman indudablemente una parte muy, muy importante de lo que es hoy todo, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo que usted me está hablando desde el año 1918, un momento que es muy importante, y que 100 años atrás y 100 años hoy hacen que de alguna manera muchos temas se replanteen.
Sin lugar a dudas, la idea es entender cómo funciona.
Juan Ángel, nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos. Nos veremos.
Nos veremos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que pasen bien.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.